Así comienza esta nueva edición del Mundo al Día de La Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Roy Moore se niega a reconocer derrota electoral y recurre a los tribunales. Ola de frío rompe récord de casi un siglo en Estados Unidos. Traficantes humanos aprovechan drama de inmigrantes venezolanos hacia Curazao. Informe especial de Celia Mendoza. Y aunque sea difícil de creer, un cinturón de basura protege a la tierra.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El derrotado candidato para el Senado por Alabama, Roy Moore, denuncia fraude electoral, mientras el presidente Donald Trump vuelve a los campos de golf en Florida, desde donde celebra el que llama un exitoso año.
La campaña del ex juez y derrotado candidato a senador por Alabama, Roy Moore, acudió a los tribunales para intentar que el estado de Alabama no certifique al demócrata Doug Jones como ganador de las elecciones para un escaño en el Senado federal hasta que se haga una investigación por fraude en la votación. Moore exige una nueva elección especial.
Esta ha sido una carrera muy estrecha y estamos esperando la certificación del secretario de Estado.
En su demanda, los abogados de Moore señalaron una participación mayor de lo esperado en la contienda, especialmente en el condado de Jefferson, y dijeron que las cifras de Moore habían sido sospechosamente bajas en unas 20 circunscripciones de ese condado en donde esperaban un mayor apoyo.
Esta elección estuvo contaminada por más de 50 millones de dólares de grupos externos que quieren retener el poder y su propia ideología corrupta.
No obstante, John Merrill, secretario de Estado de Alabama, confirmó que el demócrata Jones será certificado como el ganador de la elección especial del Senado por ese estado, a pesar de la demanda interpuesta por Moore. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra de vacaciones en Florida, visitó una estación de bomberos de ese estado, desde donde aseguró que está por cumplir un año exitoso al frente de la Casa Blanca.
Hemos firmado más legislaciones que nadie. Batimos el récord del expresidente Harry Truman. Y si recibimos esta gran exención impositiva, porque esa es la legislación de todas las legislaciones, esa es la más grande que existe.
Pero los escándalos persisten. Esta vez es el exdirector de campaña de Trump, Corey Lewandowski, quien ha sido acusado por conducta sexual inapropiada. Lewandowski negó los cargos. Hester Tobías, Voz de América, Washington.
Y qué frío. Estados Unidos continúa siendo azotado por gélidas temperaturas que han causado accidentes y cierre de carreteras. La parte norte del país registró bajas históricas, menos 37 grados centígrados. El récord estaba en menos de 32 grados en 1924. Las temperaturas continuarán gélidas durante los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y el año 2007 marcó de manera histórica la política de inmigración de Estados Unidos, desde decretos ejecutivos que buscan prohibir el ingreso de ciudadanos de ciertos países hasta la eliminación de DACA por parte del presidente Donald Trump.
Buscar un cambio en la frontera fue la promesa del presidente Trump en el Congreso al comienzo de su mandato.
Pronto comenzaremos la construcción de un gran muro.
Los republicanos de la Cámara votaron dos veces a favor de invertir 160 mil millones de dólares en la prolongación del muro y la contratación de más agentes fronterizos. Pero las disputas por el sistema de salud y la reforma fiscal acapararon los esfuerzos del Capitolio y la ajustada mayoría republicana en el Senado dio fuerza a los demócratas.
Hemos dejado bien claro al presidente que no va a haber un muro.
La Cámara aprobó dos leyes en cumplimiento de las promesas electorales de Trump. Aumentar las penas para inmigrantes indocumentados que retornan a Estados Unidos tras ser deportados y recortar fondos federales a las ciudades santuario.
El presidente Trump está tomando medidas contra el crimen inmigrante. Los cruces fronterizos ilegales han disminuido y los arrestos y deportación de criminales extranjeros están creciendo.
Pero los demócratas argumentan que los inmigrantes indocumentados dependen de la protección de las ciudades santuario.
Es un colchón de seguridad para la gente que cuida de nuestras familias, recogen nuestros cultivos. Esta ley es antiestadounidense.
Y esgrimen que la nueva legislación es discriminatoria.
Esta ley les envía a la cárcel durante 20 años por tratar de volver por sus familias.
El Senado aún tiene que aprobar ambas regulaciones. Además, aún está en el aire la disolución del programa DACA, que dejaría sin amparo legal a más de 800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados. El Congreso tiene hasta marzo de 2018 para encontrar una solución legal para los denominados soñadores, aunque la Casa Blanca asegura que poner punto final a esta incertidumbre será prioridad del mandatario las primeras semanas de enero. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Hasta el 6 de enero serán liberados paulatinamente más de 80 de los denominados presos de conciencia en Venezuela. Miembros de la diáspora venezolana en el exilio ahora analizan las verdaderas intenciones del presidente Nicolás Maduro.
La liberación progresiva de un grupo de los llamados presos de conciencia en Venezuela ha sorprendido a la opinión pública durante los últimos días del año. En las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, un grupo de arrestados fueron reencontrándose con sus familiares tras años y meses de reclusión. Desde el punto de vista humanitario, no hay quien no celebre, pero desde el punto de vista político, otros cuestionan las verdaderas intenciones del gobierno con este gesto heredado de la mesa de diálogo de Santo Domingo.
Primero, no es libertad plena, que es lo que merecen. Segundo, las medidas de libertad, vamos a decir, condicional o provisional que se le están dando no borran los abusos de los que fueron víctimas.
Ramón Muchacho, exalcalde caraqueño, afirma que menos de una quinta parte de los integrantes de la lista de presos políticos, de acuerdo con Foro Penal, han sido liberados. Por su parte, José Antonio Colina, directivo de la organización BPEX, y Kennedy Bolívar, de la agrupación Moveré, coincidieron en que si esta liberación es resultado de la negociación desarrollada en Santo Domingo, lo que busca es imponer la aceptación y el reconocimiento de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Entre comillas, porque todos tienen medida de sustitución privativa de libertad o le ponen grilletes electrónicos en el tobillo para supuestamente dar la sensación de que estás liberando presos políticos, pero el régimen sigue apresando.
Es una maroma para que de alguna manera el régimen diga, bueno, nosotros estamos liberando presos políticos, pues tú tienes que reconocerme la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
Pese a los cuestionamientos del gobierno de Nicolás Maduro, a través de su canciller Jorge Arreaza, ha asegurado que las excarcelaciones por hechos relacionados con las protestas en el país demuestran con hechos la firme voluntad de diálogo del presidente Nicolás Maduro. José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, denuncian epidemia de malaria que atemoriza a vecinos de Venezuela. Los intentos de México por evitar tragedias por terremotos.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Bien, un grupo de exministros de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela denunció que al menos 6 epidemias, entre ellas tuberculosis y malaria, afectan la salud de los venezolanos.
La malaria, una enfermedad que había sido erradicada hace más de 70 años en Venezuela, se extiende sin freno por todo su territorio.
Tengo miedo de que me dé eso a mí y le pueda contagiar a la niña.
En 2016, la cifra de venezolanos enfermos ya causaba alarma, 230.000, pero en 2017 es 3 veces mayor, según la denuncia de exministros de Sanidad, profesionales de la salud y organizaciones independientes en el país.
Por encima de los 600.000 enfermos en el año 2017.
La epidemia se ha extendido a 19 de los 23 estados de Venezuela, según afirman representantes del gremio de la salud.
Pero estamos no solamente ya en un brote prolongado en el tiempo, estamos ante un incremento descontrolado de malaria sin que se mire en el horizonte un resultado que pueda decir, bueno, comenzamos de nuevo a controlarla.
Y sin planes de control, de nada sirve a los expertos saber que en el estado Bolívar se concentra 80% de los casos de malaria que existen en toda Venezuela.
206.240 casos en el estado Bolívar y en lo que va de año son 60 personas fallecidas por malaria.
El silencio de la administración del presidente Nicolás Maduro preocupa además a las naciones vecinas, pues Venezuela hoy es exportadora de paludismo a países de la región como Colombia, Brasil y Panamá.
Esto es un problema serio, lo han venido alertando los otros países vecinos.
Según el presidente Nicolás Maduro, la culpa de la proliferación la tiene Colombia.
Cuando ya tenemos la plata para comprarla, el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela. Las compraremos en otro lugar, pero a Venezuela no le va a faltar su medicina para combatir la malaria y el paludismo.
Pero otra, la realidad con la que se encuentra el pueblo venezolano en las farmacias y puestos de salud, porque conseguir vacunas en Venezuela es cuestión de suerte.
La vengo de 5 sitios tratando de conseguirla y no la he encontrado.
¿Qué le dicen, por ejemplo?
Que no hay vacuna.
No tenemos vacuna. No tenemos los medicamentos esenciales y, por supuesto, esto va a incidir notablemente, va a impactar de una manera muy seria a la salud colectiva.
Venezuela no ha emitido alerta. Incluso no existen cifras oficiales epidemiológicas de este 2017. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Un mortal terremoto en México en 1985 hizo que las autoridades cambiaran las normas para edificar. Ahora, arquitectos e ingenieros parecen haber encontrado la llamada fórmula mágica.
Para la mayoría de las personas que viven en las grandes ciudades, una de las pocas viviendas asequibles son apartamentos en edificios de gran altura. Pero cuando la ciudad está construida sobre suelo blando y cerca de una línea de falla, donde una placa de la corteza terrestre empuja a otra, como en el caso de Ciudad de México, los terremotos pueden ser excepcionalmente mortales.
En este caso, la placa de Cocos que está en el océano empuja por debajo de la placa de América del Norte, que es donde está el continente. Y como va debajo, donde se frotan los dos, es donde están la mayoría de los terremotos.
La razón principal por la que los edificios de gran altura construidos tradicionalmente sufren daños catastróficos en terremotos fuertes es su construcción rígida, que no amortigua ni disipa la energía transmitida desde el suelo a las paredes. Ese no fue el caso del edificio Torre Reforma, de 246 metros de altura, que soportó el terremoto de septiembre de 2017. Fue construido en 2016, de acuerdo con los códigos adoptados después del terremoto de 1985. Tiene una construcción triangular con aberturas en las paredes que parecen una característica de diseño, pero tienen un propósito muy práctico.
Esas aberturas permiten que las paredes de concreto se doblen y se muevan de manera diferente para tomar la fuerza sísmica y liberar energía.
Otra mejora con respecto a la construcción tradicional es una base de 60 metros de profundidad y soportes diagonales.
Las diagonales ayudan al edificio a controlar los movimientos laterales. Entonces, en este caso, la diágrida, que es esta, también permite soportar la carga y llevarla de regreso a las paredes de concreto. Es por eso que el edificio se comporta así. Y estamos muy contentos con lo que sucedió con el edificio, porque este se comportó maravillosamente.
Los científicos dicen que el monitoreo cercano de la actividad sísmica, el sistema de alerta pública eficiente y la construcción de edificios de acuerdo con los códigos a prueba de terremotos pueden reducir significativamente el daño a la propiedad y la pérdida de vidas. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Más adelante, Curazao lucha contra creciente fenómeno de tráfico humano y el terrorismo golpea de nuevo a Afganistán. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis política y social de Venezuela obliga a sus ciudadanos a emigrar. Muchos lo hacen a la isla de Curazao y en su desesperación terminan en las redes de la trata de personas. Elia Mendoza nos presenta la última entrega de su serie sobre Curazao y Venezuela.
Mientras Curazao sigue recibiendo venezolanos, las preocupaciones aumentan para la Guardia Costera, que identifica a aquellos que han hecho de esta crisis humanitaria un negocio como criminales, traficantes de personas.
Muchas veces las personas que tratan de hacer este viaje para Curazao en los barcos no saben todos los riesgos que hay. Para primera, entran, navegan de noche con las lanchas muy pequeñas, no tienen luces, no tienen sistema de navegación. Entonces, cuando navegan, muchas cosas pueden pasar. El bote puede voltearse. Los botes son muy pequeños, naturalmente, normalmente un bote así puede cargar como 5 o 6 personas, pero a veces vienen con como 30 personas en el bote, entonces el bote no es apto para la cantidad de personas que van en ellos.
Explicó en conversación con La Voz de América en Curazao el portavoz de la Guardia Costera, Roderick Governor, quien alertó sobre los peligros y tácticas de estos traficantes.
Han habido ocasiones que los capitanes del bote, antes de llegar a tierra, tiran a todas las personas al mar y ellas tienen que nadar a la costa. Y muchas personas como que no tienen salvavidas, no pueden nadar, con las consecuencias que se pueden ahogar.
Este es un riesgo que reconocen aquellos que se han embarcado en esa travesía, como Alicia, quien habló con La Voz de América en Curazao y prefiere no ser identificada.
Pues a ellos no les importa lo que pase. A ella no le importa lo que le pasen a los tripulantes, a ellos les importa agarrar su dinero y ya.
Por décadas, comerciantes y pescadores venezolanos han utilizado este tipo de barcos para venir desde su país hasta Curazao y vender sus productos, frutas, verduras, así como pescado. Sin embargo, durante los últimos años, su labor ha sido más complicada, en especial porque las autoridades migratorias han incrementado sus niveles de seguridad después de que se hayan arrestado a cientos de venezolanos tratando de entrar ilegalmente y utilizando la misma ruta marítima.
Demasiado peligro tienen esa gente por venir para acá. Que es una noche mala, porque más seguro es que los agarren y los deporten otra vez para atrás y pierden el dinero que tienen, porque tienen que pagar en dólares o en florines para traerte para acá. Y entonces si te agarran aquí, perdieron su platica que habían reunido para venirse para acá. que eso es maluco, que no lo hagan. Que no lo hagan, porque no. Y aquí lo más seguro es que los agarren aquí, la guardia costera. Mucha vigilancia.
Algo que ratificó Roderick Governor, portavoz de la Guardia Costera.
Tenemos también, además de los botes, tenemos también aviones, helicópteros y un sistema de radar. Y con los helicópteros y el radar se detecta entonces dónde vienen los barquitos.
Que no solo transportan personas.
Cuando llegamos a un bote y encontramos a la gente, una nunca sabe lo que se va a encontrar. Puede ser que es un transporte de droga, puede ser que es un transporte de arma. Entonces tiene que estar preparado y actuar como tal.
Diomer López, quien dejó su estado de Falcón en Venezuela, de donde sale un gran número de estas embarcaciones, para buscar un futuro mejor en la frontera con Colombia, reconoce esa realidad que lo llevó a escoger otro camino.
Ve cómo las lanchas pueden llevar lo que es droga, armamento, y por uno pagan todo. Si agarran esa lancha con esos armamentos, va a pagar que llevan ahí también. La otra cosa es que pueden quedar a la deriva o una tormenta, los puede voltear, los tiburones se los pueden comer.
Aún así, Alicia insiste que esta opción seguirá siendo usada.
Hay personas que pueden venir por el aeropuerto, pero es que en el aeropuerto ahorita también te ponen muchas trabas para entrar. Hay muchas personas que quieren venir, no, si nos quedamos por un mes, porque es lo legal que nos podemos quedar. Pero entonces cuando tú llegas al aeropuerto te regresan, pierdes tu pasaje, pierdes tus dólares, pierdes todo. Entonces, si tú vendiste o empeñaste los papeles de tu casa en Venezuela para venir, cuando tú regresas pierdes todo porque tú no tienes cómo pagar. Entonces hay muchas personas que no buscan la manera de venir en los barquitos, más que todo porque son ilegales o ya están deportados, sino más que todo es porque no correr el riesgo de perder su dinero y todas sus cosas cuando entran por el aeropuerto y te regresan. Entonces esto va a seguir pasando.
Entre tanto, la Guardia Costera envía un claro mensaje a aquellos que puedan estar pensando en arriesgar sus vidas para llegar a Curazao, donde las autoridades siguen analizando una posible solución a esta crisis.
Yo le digo que no vale la pena hacer el tomar el riesgo para venir.
Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Suicida contra un edificio en Kabul que alberga un centro cultural chiita musulmán vinculado a Irán dejó al menos 41 muertos y 84 heridos. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque. Una declaración en línea dijo que el ataque fue llevado a cabo por un terrorista suicida y que también se usaron otras tres bombas.
En breve, derribando barreras de género desde la infancia. ¿Y con qué se defiende la Tierra? Un enemigo invisible.
Navidad a todos. Jacob Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la Voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
El expresidente Barack Obama y la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton siguen siendo los dos personajes en categoría de hombre y mujer más admirados por los estadounidenses, según la empresa Gallup. Un mensaje que casi no ha cambiado. Los niños reciben y están reforzándose la idea de ser fuertes y capaces, mientras que las niñas, según este mensaje, son vulnerables y limitadas. Un nuevo estudio ahora busca romper esos estereotipos.
No importa dónde vivan, los niños aprenden rápidamente lo que se espera de ellos a medida que crecen. Estas expectativas están rígidamente ligadas a los roles de género, dice el doctor Bob Bloom de la Universidad Johns Hopkins.
Cuando empezamos este trabajo no había investigación en absoluto, no había comprensión de todos los adolescentes jóvenes. Se suponía que estos eran niños pequeños y no se les informaba sobre la violencia de género, los mensajes de género, la violación y cosas de esa naturaleza. Lo que vemos es que en todo el mundo los jóvenes tienen una gran conciencia y están muy informados de lo que está pasando.
Los chicos aprenden que tienen que ser fuertes, que buscar ayuda es débil y se les anima a explorar el mundo exterior. Las chicas reciben el mensaje de que necesitan verse bien, pero no demasiado bien, y necesitan permanecer lejos de los muchachos para no avergonzar a sus familias. Los investigadores encuentran que estos mensajes pueden ser perjudiciales para la salud mental y física de los adolescentes, ya que aumentan su riesgo de VIH, homicidio, suicidio y alcoholismo. La OMS quiere utilizar los resultados para dar forma a programas para cambiar los conceptos erróneos sobre las normas de género para los niños de todo el mundo antes de que lleguen a la edad de 15 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La contaminación del espacio parece ayudar ahora a los satélites.
Incluso en el espacio exterior, los humanos son grandes contaminadores. Cada punto en este mapa es un objeto en órbita, y la mayor parte son desechos orbitales, dice el científico de Boulder, Colorado, Dan Baker.
Esto puede variar desde pequeñas astillas de pintura hasta cuerpos de cohetes usados y cosas por el estilo.
Si bien esos desechos son un problema, la naturaleza crea un peligro mayor: electrones asesinos, en una zona magnetizada alrededor de la Tierra llamada los cinturones Van Allen de radiación. Los electrones asesinos también provienen de las pruebas atmosféricas de armas nucleares.
En la década de 1960 hubo explosiones nucleares que arrojaron enormes cantidades de radiación al espacio que causaron la muerte de muchos satélites debido al daño por radiación. Y si eso ocurriera hoy, sabemos que hay más de 1,400 satélites operando en el espacio alrededor de la Tierra y todos podrían estar sujetos a consecuencias muy graves.
Para evitar que los electrones asesinos se mezclen con las naves espaciales modernas, los científicos colocan armaduras pesadas en los satélites que pasan un tiempo en los cinturones de Van Allen. Las naves espaciales de órbita baja no necesitan eso, porque justo debajo de los cinturones de Van Allen, los electrones asesinos se detienen bruscamente. Recientemente, los equipos de Baker descubrieron qué detiene esos electrones asesinos, que son transmisiones de radio que los militares envían a submarinos, y resulta que esas ondas de radio también suben. Baker dice que esta contaminación de radio es beneficiosa. El investigador de Berkeley, California, Space Sciences, John Bonnell, está de acuerdo.
Es una tecnología fascinante que podría permitirnos en el futuro explorar más del sistema solar con personas y con robots.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Los dejo ahora con imágenes de las maquinitas de pinball que han resurgido en popularidad en Estados Unidos. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.